Pero la que más me marcó fue la final de Chivas. Fue la primera cobertura que se hizo a nivel nacional, como Canal 53, como canal universitario de la UANL, que al final del día estamos en Tigres. Yo espero que sí se pueda hacer el cambio. Siento que va a pasar muchos años para que se pueda como aceptar esta cuestión de que la mujer tenga un poquito más de actividad, más de presencia en puntos importantes en el ámbito deportivo. Dices, yo no pedí vivir en estos años y que a este equipo le haya ido tan bien. Si no te afecta a mí, no te afecta a ti, no me afecta a mí, pues tú disfrútalo a tu manera, yo lo disfruto a la mía, cada quien vivió lo que le tocó vivir.
¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Te habla tu buen amigo compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Solo Tigres, el podcast del actual subcampeón del fútbol mexicano y campeonas del fútbol femenil. Y el día de hoy tengo una gran invitada, complicada, con una agenda muy complicada. Les puedo decir que de las personas con las que más hemos batallado en el tema de agendas y todo. En primer lugar, Robert Dante Siboldi, un saludo. El otro, Lucas Lobos. Y esta invitada que ya ha colaborado con nosotros en Solo Tigres, ya ha hecho sus cápsulas por ahí. Sin embargo, también es importante conocer su historia, ya que actualmente ella se encuentra como coordinadora de deportes del Canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Saludos a la uni. Y sobre todo también porque es muy tigre. Y era justo necesario invitar, como ya lo mencioné, a una colaboradora de nosotros y conocer su historia y obviamente su pasión por los medios de comunicación, así como su pasión por los Tigres y los auténticos Tigres y Tigres Femenil y todo lo que tenga que ver con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin más preámbulo, mi querida Diana Guerrero, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? Oye, ya sabía que ibas a tirar carro con...
No, pues es que...
Obviamente no tengo la misma trayectoria que el mismísimo director técnico.
Y... depende, pues ellos son exfutbolistas y directores técnicos.
¿Qué cosas dices? No, pues nada que ver.
Estás bien ocupada. Muy ocupada.
Sí, no les voy a enseñar la conversación porque ahí yo también me sordé etiquetándolas en historias.
Está bien. Tú para el concierto,
estuvo,
como quieras, ¿no?
Estuvo bueno. Qué bueno ahí con Christopher Uckerman en la jersey de Tigres Femenil y todo el rollo.
Tú, padre, me gusta esa mercadotecnia que están haciendo. Me gusta que también ustedes lo estén cubriendo. Y aquí ya vamos a entrar ahora sí en materia, Diana. ¿Cómo, para empezar, quién es Diana Guerrero? ¿Cómo encuentras tu pasión por los medios de comunicación? ¿Cómo encuentras esta oportunidad en el Canal 53 de la Autónoma de Nuevo León? Tu pasión por Tigre y todo. Pero vamos por el principio. ¿Quién es Diana Guerrero?
Pues mira, yo, mi pasión... inició en los medios de comunicación desde muy niña. Siempre me llamó la atención, bueno, los que somos de aquí de Monterrey sabemos la época tan difícil que se vivió en el 2009, 2010, en todo el tema de seguridad. Yo veía a las reporteras, veía mucho a Lucero, ¿qué se apellida? ¿Rodríguez?
Ah, sí, Lucero,
creo que
sí.
¿Estaba en Multimedios?
Sí.
Yo la veía y decía, qué impresionante estar en el lugar de los hechos y estarle diciendo a la gente lo que está pasando. Yo la veía y decía, wow, o sea, qué padre poder tener el privilegio o el arriesgar tu vida, ¿no? Estando en el lugar y estar transmitiendo esa información. Y desde ahí como que me nació la espinita de poder estar en los medios de comunicación. Tenía, te digo, unos... Van a saber ya cuántos años tengo, ¿verdad? Pero o sea, bueno, pues ni modo.
Eres jovencita, por favor.
Yo no tengo la misma trayectoria, te digo, que Robert Dante Siboldi. yo tenía unos 9 años, entonces, pues ahí fue como inició todo. Soy hija única de...
Ah, mira, yo también.
¿Sí?
Sí.
Arriba los hijos únicos.
Exactamente.
Ahí tenemos ahí como que nuestros traumas por ser hijos únicos.
No,
pero,
al contrario, es lo mejor que te ha pasado en la vida.
¿Tú crees? A mí sí me hubiera gustado tener un hermano. Tan siquiera uno.
Bueno, depende desde el... Veo, cada quien platica como le va en la feria, ¿no?
Bueno, eso sí. Es cierto. Pero sí, entonces te digo, soy hija única y... mis papás siempre era como, bueno, te llama la atención, pues, ¿qué puedes hacer? Siempre fui una niña que le gustó como estar en... Era de las niñas que estaba en oratoria, que estaba en la escolta, que estaba muy involucrada en temas así de la escuela. Uh-huh. Estuve en danza folclórica un tiempo.
Vale.
Entonces, me gusta como... Es como decimos, está en la punta del tren, ¿no?
O sea, artes escénicas, todo este
exacto,
show, ¿no?
Órale. Sí. Entonces, pues, bueno, ya de ahí... Ya es que uno de niño que no, que quiero ser veterinario, que quiero ser doctor, que quiero ser enfermero, total. Ya al momento de yo querer ingresar a la preparatoria, busco la oportunidad en una preparatoria que te lleva a cuestiones de salud, la técnica médica.
Ah, claro, sí.
De la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, no sé qué pasó, yo no quise investigar, no sé si no pasé, si o qué onda. Me mandaron a mi segunda opción, que era la 22. Entonces, yo de ahí dije, de aquí no soy. O sea, yo quería, mi mamá es enfermera. Entonces, okay, dije yo, bueno, pues vamos a seguir a lo mejor los pasos de mi mamá, mi tío doctor. Entonces, me llamaba la atención mi primo también doctor. Entonces, dije, bueno, a lo mejor, como uno está involucrado en esos temas desde muy niña, dices, nos podemos ir por ahí. Pasa esto que me mandan a esta otra preparatoria y dije, bueno, a lo mejor es como la señal de que por ahí no es. Ya para no hacerte tan larga la historia.
No, adelante, es tu programa.
Tengo unos primos, dos primos que jugaron en Auténticos Tigres de fútbol americano. Íbamos a uno de los partidos que de niña no me dejaban ir tanto. Saludos a mi mamá porque no me soltaba tanto de niña, pero yo sé que me cuidabas. Pero no iba tanto. Entonces a los que yo iba, yo veía a Alejandra Delgadillo, que estaba ahí reportando. Y decía, qué padre estar ahí otra vez, ¿no? En el lugar de los hechos, diciéndole a la gente lo que está pasando y transmitirles a los que no están ahí, porque es impresionante cómo tú puedes al momento de estar delante de una cámara transmitirle a la gente, ¿no? Y poder tener como esta conexión. Entonces, pues ya, yo la veía y decía, pues a lo mejor eso. O sea, qué padre estar ahí, ¿no? En los partidos y tal. Ya hacen como una feria de orientación vocacional, no, una feria vocacional donde van todas las facultades y hacen como una feriecita. Entonces, yo voy a medicina aferrada todavía a que quería algo de salud. Voy y dije, no me convence. La otra era odontología. Porque, pues, esto de que estar ahí viendo y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, dije, bueno, va, tampoco, no. O sea, no me llamaba la atención. Voy con los de comunicación porque dije, esa es la tercera. O sea, es también algo que a mí me llama la atención por ser reportera y todo. Y de ahí, o sea, me ganché y me dijeron, no, que hay actividades y que puedes hacer esto y qué tal, y hay programas en donde puedes estar colaborando, aprendiendo, editando y todo. Y y ya, dije, bueno, pues va, mejor me inscribo a lo que es comunicación. Y y pues ya presenté y todo, y ya, gracias a Dios, se dieron las cosas. Y justamente antes de yo entrar a la facultad, me voy a Auténticos Tigres porque, te digo, mi primo estuvo jugando ahí. Dije, pues vamos a ver porque, pues, lanzaron una convocatoria para estar en el departamento de comunicación. No se armó, no se dio la oportunidad. Y ya, así quedó. Terminan los cursos de inducción y ahora sí ya voy a cómo entrar al Canal 53. Que terminan los cursos de inducción, es una semana, y uno de mis compañeros me dice, oye, voy a ir al canal a pedir, pues, a ver qué onda, porque me dijo un maestro que dan chanza y qué tal, y, pues, bueno, va, vamos, te acompaño, pero yo no pienso moverme. O sea, yo voy a estudiar primero y a ver qué pasa, ¿no? Que le mando un saludo a Chema, que se llama Chema, y el buen Chema, que fue el que me llevó, y bueno, más bien lo acompañé, y ya llegamos y nos entrevistan y todo, y le dicen a él, ¿no?, de que, ¿qué quieres hacer? No, qué radio, qué tal. Ah, bueno. Y yo así, de que sentadilla. ¿Y tú? Y yo, no, pues yo vengo a acompañarlo. Pues ya estás aquí, o sea, pues aprovecha, ¿no? ¿Y en qué semestre estás? No, pues también voy a entrar a la facultad. Y luego, ¿qué te llama la atención? No, pues noticias o deportes. Ah, ok, justamente ahorita está el programa de deportes. Y mira, ven, pásenle, y que no sé qué tanto. Nos enseñan el estudio. Y ya estamos ahí viendo y todo. Y luego, ¿qué tal? Sí, pues va, sí. Bueno, entonces te vas a quedar aquí con ella, con Alma. Se llamaba Alma la que en ese entonces era la que coordinaba ahí la barra deportiva. Ella va a estar contigo, nada más te va a entrevistar el subdirector y qué tal. Ya de ahí, ya me hacen la entrevista y que sí, vas a entrar como colaboradora. Entro como colaboradora y ya de ahí me quedo con Alma, con Choche, que también le mando un saludo al buen Chochemán, que me enseñó muchísimo, me enseñó mucho. Y luego ya de ahí, te digo, eso fue terminando los cursos de inducción. Como 2 semanas después, ya inicia el semestre, me meto yo en unos cursos de conducción en la facultad. Y el maestro, el que daba el curso, que también le mandamos saludos a Orión, que acá mi buen compadre también ya es amigo de los dos. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? tenemos un programa que se llama La Cabina, nosotros aquí te ayudamos y qué tal, y para que hagas también cápsulas aquí. Entonces yo estaba estudiando, tenía como mi aparición en La Cabina, en el programa de ahí de la facultad, y luego también hacía yo cápsulas o editaba en el Canal 53.
¿Y así fue tu crecimiento?
Y así fue, de ahí pues ya yo fui que colaboradora hasta 2020. Sí, 2020, 2019 fue como la plática de que, ¿sabes qué? Se abrió una oportunidad de que puedas entrar a trabajar aquí. ¿Qué onda? ¿Te animas? Pues claro, por supuesto. Ya de ahí pues ya me contratan y toda esa cuestión. Entonces, ya te digo, siempre estuve como involucrada en deportes. Y en el 2018 ya nos dicen, ¿saben qué? Ya se va a hacer como más en forma la cuestión de la barra deportiva. Uh-huh. Porque antes nada más era un programa, dos programas, que era Auténticos al Aire, lunes a viernes, 1:00 p.m, y Fútbol, Ciencia y Pasión, que salía en su momento, digo, ahorita salen Las Hijas, pero en su momento era,
El
profe Batocletti, el profe Roberto Gadea, el profe Marcelino, que ahorita todavía ahí está con Gaby Batocletti, con Erika Gadea. Entonces, pues así fue como estaba, ¿no? Ahí ya en forma, ya después con nosotros nos dicen, ¿saben qué? Ya necesito que ustedes salgan en noticieros y que tengan más, que sea más estructurada. Uh-huh. Ya eso fue en 2018 y luego nos dicen, vamos a hacer las transmisiones de Auténticos Tigres el siguiente año. Auténticos Tigres, digo, para los que no estén tan familiarizados con el tema del fútbol americano estudiantil, se divide en tres, que es la categoría juvenil, categoría intermedia y la mayor, que es como la que todos más conocemos porque es cuando vemos un Auténticos Tigres contra Borregos Monterrey que, hijos, nos traen, mira.
Pero la intermedia sí los traemos a ellos.
Así es, y juvenil. Bueno, este año nos fue un poquito mal, pero en intermedia sí nos va muy bien, que de hecho ya está a punto de comenzar ya en, ¿qué, 2 meses?
Pues no
un
sé.
Un mes,
estamos
no sé.
En marzo.
Mira, en marzo.
En marzo del 2024 no sabemos cuándo van a ver esto.
Exacto, entonces, sí, es cierto. Entonces, pues bueno, así estuvo, ya nos pusieron ya de que vas a estar tú grabando las cápsulas. Seguí Auténticos al Aire en ese momento. Y luego ya en 2019, que iniciaba ya la temporada de intermedia, me dice mi jefe, porque ya en ese entonces, el que ahorita es coordinador de producción, lo hicieron coordinador de deportes.
Ok.
Y él decía de que vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Choche, que fue el que me enseñó, ya era como el productor de deportes, de Auténticos al Aire. Y luego ya en 2019, ya ahora sí ya brincamos a ese año, me dice, ¿sabes qué? Vas a salir en las transmisiones de Auténticos Tigres. ¿Y yo qué voy a hacer? O sea, yo me sentía así como, no, o sea, no, nada más estoy conduciendo y estoy aquí y tal, ¿no? No, vas a estar en la narración. Y yo, madre mía. Mm. Entonces, pues así iniciamos. Me acuerdo mucho el primer día que fue el primer partido, ahí en el Gaspar Más, iba yo con un nervio, Rubén.
Sí, sí te creo.
Pero impresionante, hasta lloré, yo estaba así de que no puede ser que esto esté pasando, no, o sea, el estómago así revuelto, ya ves que siempre se dice, ¿no? Cuando dejes de sentir nervios porque ya dejas de hacer lo que te gusta, y ya a veces lo suena como cliché o no sé, pero tiene sentido, ¿no? Que sí sientas como ese nerviosito, pero ese día sí, creo que han sido los días más nerviosos, o sea, donde más nervios he sentido en mi corta vida. Entonces, ya de ahí ya estuvimos en la temporada, ya sabes, ¿no? Comentarios de todo tipo, porque pues yo era bien novata, o sea, no sabía, sí sabía un poco de los términos del fútbol americano, pero no al grado de estarlos comentando. Entonces, a veces sí se me salían cosas que decías tú, oye, nada que ver. Bueno. Pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Sí. Al final del día, ya a como estamos ahorita ya es muy diferente a como iniciamos en ese 2019, en ese año, y estuvo muy padre, la verdad fue una muy buena experiencia, y que de ahí yo también aprendí a que no te dejes llevar por los comentarios de la gente que te hace en redes sociales, porque ellos también están a través de una pantalla y no saben lo que tú estás viviendo, ¿no? Ya sabrás el tipo de comentarios que me hacían, y era como, ay Dios, o sea, a lo mejor esto no es lo mío, o no sé. en ocasiones sí llegas a pensar porque dices tú, ¿por qué me pones aquí si no soy como tan experta? Pero al final del día, pues es el tiempo el que también te va dando el aprendizaje y el estar ahí también en ese ámbito, ¿no?
No, y también el hecho de que estén las personas adecuadas en el momento adecuado, ¿no? Y, sí. Y también cuando yo empecé también con esta aventura aquí, a mí me dijeron, el día que tengas haters, es el día que te está yendo bien.
Sí.
Entonces, así es, ¿eh? O sea, lamentablemente, pero así es. El día que tengas haters y que te critiquen y te digan todo esto, todo de que lo que te vas a morir, que eres muy malo, que no sé qué, todo eso es porque te está yendo bien y te están viendo.
Y te están viendo, eso. Sí, justamente.
Saludos a todos mis haters.
Saludos a todos los haters. Gracias por existir.
Gracias por existir.
Sí, darnos. La verdad, porque al final del día están consumiendo lo que tú estás haciendo.
Sí.
Eso es lo que es y lo que sucede. Entonces, te digo, eso pasó en la primera temporada que tuvimos, 2019, y luego en Liga Mayor ya nos metimos ya de lleno, ya no en la transmisión, porque le pertenecía a otra televisora los derechos en ese entonces.
¿A cuál? Aquí podemos decir marcas.
Aquí sí todo. Decir marcas.
Sí, es internet.
Ah, bueno. Ah, sí, se me olvida, te digo, es todo internet. El tiempo. ¿Dónde está ahí? con Azteca. Okay. Pertenecía a Azteca.
¿Con Quique?
Con Quique García, con Pedro Piña. Estaba, que mando saludos a Pedro Piña. ¿Quién más estaba?
No me acuerdo.
Pero son de los que más me acuerdo porque la voz de Enrique García es muy reconocible, tiene su sello. Entonces eran ellos y nosotros estuvimos haciendo la cobertura. A mí me tocaba hacer las notas de color, que a mí me encanta hacer esas notas porque tienes como la conexión con los papás y que te dicen, no, es que mi hijo está desde infantiles y ver como el proceso y todo. Quedamos campeones en el último momento con un gol de campo, que no, impresionante esa final, que por lo mismo también que uno como reportero lo vives de una manera bien diferente, porque yo me acuerdo que yo estaba viendo a los papás grabándolos por si quedaban campeones, dije, si quedan campeones, mira, de aquí yo ya tengo el cuadro, ¿no? Pero si no, pues bueno, ya yo ni vi la jugada final, o sea, ya fue completamente diferente la historia. Perdóname, eso fue en el 2018.
Ok.
Y ya en el 2019 es cuando creo que fue que ganó Burros Blancos. Sí, porque en 2018, 2019, 2020, pandemia, esa no sé.
Burros Blancos es el Poli, ¿no?
Es el Politécnico. El Poli. Así es, sí. Es Burros Blancos y Águilas Blancas. Entonces, sí. Fue en el 2018-19 se enfrenta, 2018 contra Burros Blancos, gana Auténticos Tigres. En 2019 no llega a la final Auténticos Tigres, pero llega Burros y gana Burros. Una cosa así. Entonces te digo, ya las coberturas pues eran de nosotros, ¿no? 2019-2020 ya nos dicen, ¿sabes qué? Que fue cuando se reunifica la UNEFA con la CONADEIP. Y ya nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener la transmisión, nosotros vamos a tener las tres de juvenil, intermedia y mayor, hay que ver qué onda, qué tal, y ¡ay, qué padre, qué emoción y todo!
Pandemia.
Llega intermedia, alcanzamos a hacer el primer partido, me acuerdo que nos dijeron, oigan, probablemente va a haber ahí algunos cambios, no sabemos cómo viene todo esto, pero pues prepárense, ¿no? Entonces era de que, bueno, pues, tomen sus precauciones, no sabemos qué tal. Y luego, siguiente, ¿qué fue? ¿8 de marzo?
Sí.
¿O 3 de marzo? Una cosa, pero fue en marzo. 11.
¿Cuándo? ¿Cuando se acabó el mundo?
Sí,
o sea, el 9 de marzo. Sí, no, pues.
Cuando nos dijeron, ya nadie sale de su casa, ya se quedan ahí. ¿Qué fue?
Marzo, mira, yo me acuerdo perfectamente. Fue el 8 de marzo fue el día que conmemoraron a la mujer, ¿no?
Sí.
Entonces, el 8 de marzo tuve algo ahí para el puente del natalicio de Benito Juárez, ahí como por el 16, 17 dijeron,
bye
todo. O sea, sí, ya no regresen, ya quédense en sus casas, trabajen desde ahí y vuélvanse locos en su casa.
Sí, pero sí. Loquísimos. Entonces, sí, fue en ese inter que nosotros, te digo, si alcanzamos a hacer una transmisión y ya salió con eso de que ya no, 2020, todo así como en el limbo. Yo ya te digo, ya estaba ya trabajando ya oficialmente. 2021 se hace una temporada como de reactivación. En donde pudimos haber quedado campeones porque llegamos invictos. Y luego ya, solamente se hizo de Liga Mayor. 2022, ahora sí ya, intermedia, juvenil y mayor. En 2022, intermedia pierde contra Pumas. En Liga Juvenil ganan. Y en mayor perdieron contra el Tec de Monterrey. Aquí en el Estadio Gaspar Más. Entonces, eso fue como, bueno, y nosotros ya nos dieron la transmisión, te digo, de Liga Mayor, y es estar viendo qué podemos como igualar a lo que se vive en la NFL. Obviamente sabemos que no vamos a llegar a una producción tan grande como lo...
¿Por qué no?
Como lo hace la NFL. No, sí, poquito a poquito. Ahí vamos. Ya les digo de que vamos a tener la cámara que está así, ¿cómo
se llama? Araña, ¿no? La Spider Cam.
Sí, la Spider Cam, que esa está impresionante. Digo, ojalá en un futuro podamos tener algo así. Ya de ahí se puso lo del dron, que al final también nos super vetaban porque decían no se puede usar dron en las jugadas. Todo un tema. Pero ya era como ya acostumbrarnos también al nuevo al formato que se tiene, a las reglas y toda esa cuestión. Y ya fue como íbamos creciendo. Y llegamos a tener muy buenos números en las transmisiones de Auténticos Tigres. Entonces, se ha puesto padre.
Qué bueno.
Sucede Universidad Nacional en 2022 también, en Ciudad Juárez. Nos toca hacer la cobertura. Y ahí es en donde ya a mí me dicen, ¿sabes qué? Hay cambios en el canal también de dirección y toda esa cuestión. Al que era el coordinador de deportes de ese entonces que estaba ahí de encargado, lo suben como coordinador de producción, subdirector de producción. Y y luego ya me dicen a mí, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar como coordinadora de deportes. Y yo, ¡órale! ¡Madre mía! Pues yo tenía que 20 años. Sí, 22 años. Entonces, ya así... Así fue como me estuvieron diciendo, vas a hacer esto, vas a ser también la productora de ahora sí ya Deportes UANL, que es un programa donde se habla de deporte estudiantil, que es obviamente lo que nos rige a nosotros porque no somos un canal comercial como otras televisoras, sino somos un canal cultural donde tenemos que darle difusión a lo nuestro, ¿no? Que claro. Es el deporte estudiantil, que es Auténticos Tigres y todas las demás disciplinas que se tienen en la universidad, que es muchísimo, Rubén. Es bastantísimo. Haz de cuenta, una universidad nacional son unos Juegos Olímpicos a nivel universitario y se pone muy padre. Así que los invito a que sí sigan ahí de cerca porque de pronto también vemos atletas que brincan a unos Juegos Olímpicos o a otros tipos de competencias ya internacionales y dices, oye, qué padre ver como su proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, de ahí ya me dicen eso y luego, bueno, vete a universidad y ahí acomódate y toda esa cuestión. Entonces ya desde entonces ya estamos ahí en la cuestión de la coordinación de deportes.
¿Y eso empezó en qué año aproximadamente?
En el 2022.
Entonces ya vas por 2 años con la coordinación de deportes.
Sí, si no es que ya los cumplí, no es cierto. Creo que en marzo, febrero, sí, no, ya los cumplí.
Ah, creo. Qué bueno.
Sí. Sí. Ahí vamos poquito a poquito, hemos ido creciendo y vamos también aprendiendo sobre la marcha y viendo qué cosas hacer, porque también hay que adaptarnos a la cuestión digital, ¿no? Que vaya que eso va creciendo y ya cuando llegas a uno ya hay otras cosas y toda esa cuestión. Entonces, pues bueno, ahí vamos poquito a poquito.
Qué bueno, pues es parte, ¿no? Es parte y sí me he dado la oportunidad de ver los programas del Canal 53 recientemente. Y sí se ve una mejoría. Digo, te lo digo como telespectador, ¿no? No te lo digo como nada. O sea, se ve una mejoría, se ve distinto, pero un distinto padre. ¿Me explicó?
Ok.
Algo más...
Gracias.
Más bonito, más rico, ¿no? Más rico. Porque ya sabemos que, pues, cuando vas empezando, pues, fondo verde y de repente se ve como que curioso, pero se ha estado profesionalizando el canal, ¿no? Y creo que ese es el punto a donde ustedes quieren llegar y de lo que estoy entendiendo, ¿no?
Exacto, y más porque yo por lo personal y lo que yo viví en, a lo largo de ya casi que 7 años que voy a tener ahí en el canal, realmente es un laboratorio en donde como estudiante de comunicación, como estudiante de artes visuales, o por ejemplo nosotros en nuestro caso que queremos también ahí involucrar cuestiones de FOD, porque está la maestría en ciencias de la comunicación deportiva. Entonces, ver esa cuestión de que ellos aprendan lo más cerca a lo profesional posible para que a la hora que salgan allá afuera digan, ¿sabes qué? Yo ya sé cómo se deben de hacer las cosas. O que tengan más o menos una idea, ¿no? A lo mejor no nada más del deporte, sino hay otras cuestiones que también se hacen ahí, coberturas muy buenas y que sirve al final del día. Y aprendes en la cuestión de producción y la organización, el trabajar en equipo. Toda esa cuestión está muy padre.
Sí, definitivamente. Sobre todo porque es una escuela muy práctica, que a final de cuentas, como bien lo mencionas, ¿no? Oportunidades en el mercado pueden haber muchas y te piden experiencia siempre de algo, ¿no?
Eso.
Y el Canal 53 se la puede estar dando.
Y más porque yo lo veo así, antes era como, bueno, ya salí de la facultad y quiero, no sé, quiero entrar a un multimedios, quiero entrar a un Televisa, quiero entrar a un Azteca. Te piden experiencia, como tú lo dices, y es como, ¿y qué hiciste? Ay, es que nada más me la pasé estudiando. No. O, ay, pues, no sé, estuve practicando un deporte o estuve en una actividad de baile o algo, que al final del día está bien. ¿Por qué? Porque te da una beca, te da una oportunidad de estudiar y de estarte superando. Pero también buscar la manera en la que puedas tú hacer una práctica profesional y que te dé las herramientas para que a la hora que tú salgas allá afuera puedas tener más oportunidad.
No, incluso también hasta hacer lo tuyo, ¿no? Como todo lo que estamos haciendo.
Exacto.
Aquí, ¿no? Entonces,
sí.
Entonces, Diana, dígame. Esa es tu pasión por los medios de comunicación.
Sí.
¿Qué te apasiona más, Auténticos Tigres o Los Tigres?
Los dos.
¿Y cómo, cómo llega Tigres a tu vida? ¿Cómo llegan Los Tigres? ¿Por tu papá, por tu mamá, por tus mismos primos? ¿Cómo llegó a Tigres? O sea, ¿qué te acuerdas o cuál es tu primer recuerdo de Los Tigres, de fútbol?
Fíjate que me van a odiar un poco, probablemente.
¿Por qué?
Porque mi cercanía con el fútbol fue por un primo que le va a Rayados. Rayadísimo de corazón. Y es con el que me peleo a veces.
Pues es que nadie es perfecto
tampoco. Nadie es perfecto, y él menos, porque es rayado. Nada, no es cierto.
Pues la verdad, pues digo, está bien.
¿Qué les decimos, verdad?
Está bien.
Sí, entonces
viven
de ahí...
viven en un mundo fantástico. Pero ahorita te platico una anécdota del mundo fantástico del Club de Fútbol Club Monterrey. Es un mundo fantástico lo que
trae. No, pues...
Por sí. También tengo amigos, pero son, pues, viven en un mundo muy fantástico. O sea, está muy difícil esa situación.
Está muy...
Es un caso de estudio.
Es un caso completamente de estudio. Sí.
Deberías hacer un reportaje de color de eso, ¿no? El mundo fantástico del fútbol regiomontano. Y entre paréntesis, Rayados de Monterrey. Pero bueno, luego hablamos de esa idea.
Luego hablamos de esa idea. La centralizamos y todo. Sí, te digo, de ahí surge, mi papá como que tenía esa cercanía con el fútbol, no tanta, no era tan apasionado como lo es ya de un tiempo para acá, pero él se inclinaba también como un poco más con Tigres. Pasan los años y te digo, desde muy chiquita, y él siempre decía, yo la sigo esperando, nunca me llegó, te voy a dar una jersey de Rayados, y nunca me llegó, gracias a Dios no me llegó, porque si no, a lo mejor no estaríamos aquí sentados platicando.
Difícilmente.
No, y luego ya en 2015, que es lo que yo más recuerdo, fue 2015 la final Tigres-Pumas, fue cardiaquísima. Me acuerdo mucho estar con mi familia de parte de mi papá, una tía que como es rayada, y ella rezando, así, de hecho, no sé si todavía en Facebook está la foto, rezando porque Pumas quedara ahí campeón y toda esa cuestión. Estuvo muy padre, creo que esa es como la primera...
Me encantó, estuvo muy padre.
Estuvo padre, la verdad, porque como no estaba yo tan involucrada con el tema de Tigres en sí, porque te digo, mi papá no era
tan apasionado.
Yo decía, ay, pues quiero llevarle la contra a mi tía, entonces vamos Tigres y todo eso, ¿no? Entonces pasa lo que pasa, y luego yo en ese inter, pues ya me he decidido que comunicación y todo de fútbol americano, y dije, bueno, tengo que empapar de la historia y de lo que es Tigres, y aparte, pues eran los colores como que más me llamaban mucho la atención, y más por ese partido, como que ese partido me marcó para yo poder decidir, me voy con Tigres.
Claro.
Entonces, así fue como inició, ya después, pues ya con la cuestión en 2017 de femenil, que también decíamos, bueno, es un paso importante para la historia del deporte femenino que en México y toda esta parte, y ya de ahí ya surge mi amor por los colores, que si lo ves así, es hace poquito, no tiene mucho.
Pues que estás jovencita. Estás jovencita, sí. Los betarros como aquel que está sentado acá. Amigo, ahorita lo pongo en cámara, pero...
Para como, que lo vean.
Como la edad de nosotros, pues nosotros sí nos tocó ver épocas muy tristes, muy
llovió.
Unas épocas muy tristes, muy negras, y a ti obviamente te tocó una época, pero que al final de cuentas, pues no es tu culpa, ¿no? No es tu culpa. Y aquí es donde quiero hacerte una pregunta, porque... ¿Te das cuenta en redes sociales? Han habido que siempre, bueno, han mencionado, ¿no? El equipo de moda, el fútbol no nació desde a partir del 2011 y todo esto. Y obviamente, pues, ¿qué podemos decir de los Baby Tigres? O sea, los Baby Tigres, donde tú entras, pues, sí. Pues no les podemos pedir de que es que tú no, pues, ¿cómo le hacía? Pues no nació en esa época.
Exacto.
¿Cómo le
hace?
Entonces, desde tu punto de vista periodístico, ¿qué diferencia ves entre el aficionado tigre, no sé, por ejemplo, de la edad de tu papá, de la edad de Ángel y yo, y de tu edad? ¿Qué diferencia ves en cuestión de percepción hacia los tigres?
Pues es que siento que, o sea, ahorita la generación, digamos, la mía, está más acostumbrada a que siempre están arriba. Entonces,
¿son más exigentes?
Yo siento... Ay, no sé, qué buena pregunta, porque...
A veces me ocurren buenas preguntas.
Sí, no, yo sé, sí te he visto tus episodios, ya sé que haces buenas preguntas, pero siento que es más exigente la generación de mi papá o la generación de ustedes, porque ustedes vivieron el descenso, toda esa cuestión que les ha tocado sufrir, ¿no? Pero también... Lo veo en el sentido de que mi generación, como siempre los ha visto arriba, 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 y o si no llegan a una final, como quiera les exiges, no sé, es buena. Creo que yo me estoy contestando sola y creo que nosotros somos los que más exigimos, porque no estamos acostumbrados a perder. Entonces, el hecho de que no estemos acostumbrados es como...
Acostumbrados a sufrir.
Exacto.
Porque acostumbrarse a perder, pues es no.
Sí.
Pero
a ese sufrimiento, sí, y que las cosas a lo mejor no salgan como queremos, creo que sí es más exigente. Y más porque están las redes sociales. Están las redes sociales y tienes el Instagram del jugador y le puedes decir y le pueden decir y todo. Que volvemos a lo que comentábamos en un principio, ¿no? Al final del día están detrás de una pantalla y solamente ellos saben lo que están viviendo, que pueden ser muchísimas cosas. Pero creo que sí, creo que esta generación es una de las que más exige, pero también es como conflictivo, ¿no? Porque incluso he escuchado a gente ya de, no sé, a lo mejor de tu generación o más grandes, o grandes.
Más grandes, sí, ¿no? Pues... lo que es, hay que aceptarlo.
Que llegan a decir, ¿no? Que a lo mejor estas nuevas generaciones no son tan leales como las anteriores, porque no sufrieron lo que ustedes sufrieron. O sea, lo que ellos sufrieron, ¿no? Entonces es como un balance.
Fíjate, mencionaste un punto importante, porque si bien sí es cierto algo, la generación de tu papá y todavía una generación más atrás, que ya vienen siendo los papás de nosotros, sí eran más exigentes. La generación de nosotros,
sí,
y una generación un poquito arriba de nosotros, sí fuimos más leales. Y ese fue un choque en aquella época. Fue un choque porque el tigre viejo había visto a Batocletti, a todos ellos campeones. Exacto. Y nosotros no habíamos visto campeones de nada. De la segunda división, la primera división, cuando estaban en el descenso. Y ese fue un cambio de marketing y un cambio de afición, donde se unieron, vinieron este choque de generaciones, donde nosotros éramos más leales y los tigres de corazón, y en las buenas y en las malas, y te llenamos el estadio, cosa que antes no sucedía, por lo mismo de que el equipo es la mano, voy. Como debería de ser.
Sí.
pues no voy a gastar un billete en un espectáculo que no sirve, uh-huh. que no es bueno. Y nosotros no. Nosotros cada 15 días llenábamos el estadio. Anduvieran como anduvieran.
Sí.
Y siempre alimentando esa ilusión, y alimentando esa ilusión, y alimentando esa ilusión. Ahora, nosotros nos quedamos, en teoría, más o menos nos quedamos todavía con esa inercia de acordarnos de que, oye, ¿te acuerdas cuando, hombre, que vino aquel Percy Colque y que llegaron todos ellos y el Everton Cardozo y que el otro? O sea, todos los jugadores que pasaron sin pena ni gloria.
Ajá.
Y luego vienen ustedes. Y ya vienen ustedes, el veinteañero, el de los 25 años, que ya se acostumbró del 2011 para acá, porque así les tocó,
uh-huh.
a ver un equipo ganador.
Sí.
Entonces es como que está volviendo esta exigencia de cierta manera y está este choque con nosotros de, muchachos, tú no viste lo que yo vi. Ajá. O sea, tú estás en la gloria. O sea, para ti un fracaso es que no pasaran de cuartos de final. Nosotros un fracaso era salvarte del descenso en la última jornada. Y sí. Lo festejábamos.
Ajá, o sea, lo festejábamos.
Entonces sí, y eso creo que es un cambio psicológico bien, muy interesante. Pero sí quería preguntarte desde tu punto de vista, como de detrás de la cámara, el periodístico, y sobre todo con estos reportajes de color que pudieras hacer, o que estabas haciendo, pues que sí se nota, y se nota en el momento de cómo se expresa. Cómo se expresa, sí, un jovencito, cómo se expresa a un joven adulto, o a un adulto joven, y a un adulto, pues, posterior, ¿no?
Sí, y es completamente diferente. Entonces, sí, va muy relacionado a lo que a cada quien le tocó vivir. Y al final del día, se vale, como bien lo, claro, dices. Pero creo que también hay muchas, muchas personas que hacen menos la gente que vive esta época, ¿sabes? Y es como, dices, yo no pedí vivir en estos años y que a este equipo le haya ido tan bien. Entonces, es cuestión también de respetar, ¿no? El hecho de, no sé, o sea, yo me quedo mucho con eso. Si no te afecta a mí, no te afecta a ti, no me afecta a mí, pues tú disfrútalo a tu manera, yo lo disfruto a la mía, cada quien vivió lo que le tocó vivir y
es
ya.
Es que al final de cuentas todos somos tigres. O sea, al final de cuentas, eso somos. Exacto. Sí, también hasta en los tigres hay diferencias, que el tigre de Bengala, que el tigre de Siberia, que el tigre blanco, pero son tigres, uh-huh. Al final de cuentas somos tigres.
Sí.
Entonces, eso, desde ahí tenemos que partir. Lo demás, pues ya es un estudio de percepción psicológica más, de todo eso.
Exacto.
Más y hablando que te tocó toda esta época bonita, esta gran época que te sigue tocando.
Sí.
¿Cuál final has disfrutado más? Te preguntaría del 2011, pero tenías 11 años.
Sí, no, ni chiquita, me acuerdo.
No te puedes acordar.
Sí, no.
O a lo mejor te podías acordar, pero pues...
Todas,
bueno.
Muy leve.
Entonces, del 2015, sí, para acá. 2015 al 2023, que Tigres quedó campeón. Igual a femenil, o sea...
Híjole.
¿Cuál final has disfrutado más? O la que más te acuerdas, o la de que, o que la que tú me digas, fíjate, tengo una anécdota buenísima de esta final.
¿Sabes? Lo voy a combinar un poco con mi historia en el canal.
Órale.
Porque es algo que nunca se había hecho en el canal. Sí se hacían las coberturas de ir a grabar, ir a hacer un reportaje, pero no se daba un seguimiento como tal. En la barra deportiva tenemos un programa que se llama Pelotazo.
Y es saludos a mi querido Gabo Morán.
Ah, Gabo, el buen Gabo, sí. Sí, saludos, sí. Al Gabo, que también anda por aquí en Solo Tigres. Y tenemos un equipo ya de estudiantes que hacen las coberturas jornada a jornada de femenil, de varonil, de Tigres y Rayados. Entonces, el proyecto inicia con unos chicos que ahorita también les mando un saludo a todos y que ahorita ya están en un medio de comunicación como Multimedios, en Record, en ¿qué más? Bueno, sí, es Multimedios y Record, que ya están posicionados. Y al final del día esa es nuestra labor como personas que estamos tratando de que los chavos crezcan y que es como el laboratorio de crecimiento. El primer torneo fue hace, en el 2021, creo, ¿Mm? 2022, en el Apertura.
Apertura 2022.
La Apertura 2022, sí. Creo que fue esa. Ahí a ver si me acuerdo ahorita más adelante. Uh-huh. Pero la que más me marcó fue la final de Chivas contra Tigres el año pasado.
La clausura 2023.
La clausura 2023, que estuvo buenísimo, estuvo muy, muy bueno. Pero Fue la primera cobertura que se hizo a nivel nacional, como Canal 53, como canal universitario de la UANL, que al final del día estamos en Tigres,
claro,
¿sabes?
Claro.
Entonces, el poder lograr tener el contacto con la liga y que la liga ya nos vea como, como un medio de comunicación, que sí, pertenecemos a la universidad, que sí, a lo mejor han de decir, ah, pues es el canal de Tigres, que no tanto, porque realmente nuestro deber ser es el del estudiante, por estudiantes, para estudiantes, pero se logró. Entonces, dos chicos se pudieron ir para hacer su cobertura, vivieron una super experiencia y hicieron reportajes, hicieron colores muy buenos, que es con lo que me quedo. Digo, ya yo lo viví en casa de un amigo, entonces, y ahí gritando y viviendo, y luego al día siguiente viajar a las 3 de la mañana porque nos íbamos a una universidad nacional. Entonces creo que esa es la que más me ha marcado por ese sentido.
Y fíjate que esa del 2023, vuelvo al tema de este choque.
Sí.
Porque estaba dividida la afición. Se dividió la afición, los que estaban a favor del Tuca, los que estaban en contra del Tuca. Y vino uno que dividió más. Y vino otro que pues también dividió.
Sí,
Miguel, en el caso de Miguel Herrera y Diego Coca. Intentaste hacer el perfil Tigre para unir con Chima, que ese fue de la época de nosotros. No funcionó. Y viene el que fue el ídolo, pues, de los niños de mi época, ¿no? Robert, sí, Dante Siboldi. Vino toda esta nostalgia, vino todo esto. Y vi, y porque lo palpé, llegó Siboldi y vino esta unión. Esta unión de la afición de los que vimos a Siboldi, los que no lo vieron, pero que nos escucharon de, y que les platicamos historias de quién era o quién fue él en Tigres. Y vino esa unión. Y pues bueno, obviamente.
Es lo que
está
es pasando ahora.
Una película ese torneo, ¿eh?
Sí, sí, porque se vivió de todo. Uh-huh. Y era como también el saber qué va a ser de este equipo que fueron muchos cambios en menos de, ¿qué? ¿3 meses?
Sí, en 3 meses fueron 3 técnicos.
3 meses, 3 técnicos y para llegar a ser campeón, lo que significó también ese campeonato está...
Y qué curioso que lo menciones, que ese fue el que más te ha marcado. Porque esa fue como que una pequeña muestra de lo que nosotros vivíamos cada 6 meses, desde 1997 que ascendieron hasta 2010, 2009, 2010.
Sí.
Fue una pequeña muestra de lo que nosotros vivíamos, de que viene el cambio del técnico y viene otro, y vienen, se van 6 jugadores, vienen seis, todo eso. Uh-huh. O sea, fue una pequeña muestra. Y creo que eso unió, creo que eso hizo recordar el perfil Tigre. Lo que es ser Tigre.
Porque si lo ves desde un sentido, te digo, porque a mí me tocó en ese entonces estar estudiando la maestría en mercadotecnia deportiva. Entonces nos tocaba como analizar varias cuestiones que sucedían en ese entonces, y era como después de ahí todo lo que hizo Tigres y para reforzar, como bien dices, el perfil Tigres. Si te das cuenta, a partir de ahí todavía se posicionó más esa frase, ¿no? Ese eslogan que se tiene. Entonces sí, como dices, es increíble esa pequeña probadita. No lo había visto así, de que realmente a lo largo de los años era lo que se vivía en ese tiempo, que se pudiera consolidar y que se pudiera hacer más fuerte ese perfil Tigre.
Sí, digo, la verdad es que le salió. O sea, no fue planeado. Le salió y bueno, sí. De ahí está empezando al parecer otra época bonita con los Tigres, ¿no? O a lo mejor está reiniciando, ¿no? 2.0, 3.0, no sé, agarraron su segundo o tercer aire. Pero sí. ese fue un punto de quiebre, un punto de inflexión donde si no funcionaba esto, como parecía que no iba a funcionar, íbamos y parecía que iba para ese camino de viene otro técnico, va a traer a sus jugadores. O sea, ya como que estábamos regresando otra vez a ese, como que se palpaba eso. Se atravesó un título. Culpable Robert Dante Siboldi.
Uh-huh. Y que Siboldi tuvo como esta humildad de decir, sí me vas a renovar el contrato, que sea solamente que fue un año. Déjame hacer en un año que sea campeón Tigres, que llegue a una final o que pues clasifique, ¿no? Entonces, creo que eso también habla bien de él en el sentido de no te aboraces. Mejor trabaja porque pues no sabes qué vaya a suceder.
Exacto. Y sobre todo cuando en su conferencia de prensa de introducción, que eso fue muy claro, ¿no? Dijo, crisis, esto no es crisis. Crisis las que yo viví cuando jugaba.
Sí.
Y con eso se calmaron las aguas. Y vino este cambio, o sea, vino esta unión de la gente, de los que lo vimos, del Tigre Viejo que también lo vio. Uh-huh. Y del Tigre Nuevo que no lo vio y que escuchó historia de nosotros. Entonces vino esta unión, ¿no?
Sí.
Esta unión que antes lo buscábamos porque antes decíamos que viniera Tomás, voy de entrenador para descanso y nunca llegó. O que viniera tal, o que viniera el otro, no llegaban. O si llegaban, no les iba bien. Uh-huh. Y vino este de bombero y pues se le ocurrió quedar campeón.
Se le ocurrió.
Le ocurrió quedar campeón y pues...
Le salieron bien las cosas.
Entonces esa es la final que más te ha marcado. Esa sí. Definitivamente. Más la de... Más que... Y bueno, la de Pumas que mencionaste en un segundo lugar. Y en un tercer lugar, porque todavía tenemos 2017, 2019, tenemos la Conca Champions, tenemos el Mundial de Clubes.
Ay.
Tenemos la Libertadores.
La Libertadores.
¿Esa fue la que más te dolió?
Yo creo que sí. Esa fue la que más me dolió. Sí.
Sí, te creo.
Es que sí se sufre.
Me engacho.
Sí, horrible. Sí, se sufre. Pero sí, yo creo que sí, esas tres. Pero en primer lugar, y por lo que significó para, o sea, en lo laboral, para nosotros ahí en el canal, uh-huh. sería esta, la del 2023, todavía siento que somos 2023. luego 2015 y ya la Libertadores ya en tercera, yo creo.
Aunque se haya perdido.
Aunque se haya perdido.
Sí, no, yo la pagué inmediatamente que se acabó el...
De que ya bye.
Sí, no, bye. Sí, o sea, sí, que, no. Que te va a estar viendo coronando otro equipo ahí. O sea,
no. Sí, pero... sí, no, pero esas son las, como que las experiencias, ¿no? Y a ver qué se viene con las nuevas generaciones, ¿no? También, porque es un cambio muy drástico y también el hecho de que como Tigres ha estado... innovándose uh-huh. y tratando de adaptarse a los nuevos contenidos, a las nuevas formas de consumir el fútbol, porque las nuevas generaciones ya, digo, ya no por mí, sino ya a lo mejor ya de 19 para abajo, ya les cansa ver un partido de 90 sí. y tantos minutos, 90 minutos y lo que se agregue.
Es la cuestión, es lo que pasa con los resúmenes.
Sí.
Es lo que pasa con los resúmenes, ves un resumen y ves, oye... Bastantes llegadas y todo, pero no es así.
No, sí. No es así. Ya las nuevas generaciones ya no aguantan tanto. Por eso los diferentes formatos se hacen.
Exactamente.
Sí.
Y bueno, ese es un tema que tendrán que...
Tendrán que investigar.
Pensar ellos. Sí, pensar ellos, sí. No vamos a hacer la chamba gratis. ¿Qué es eso? Pero entonces, a ver, Diana. Ya me platicaste de la final que más te marcó. Una anécdota de una de las finales, que fue la de tu tía rezando para que Tigre no quedara campeón.
Ay, sí.
Platícame una anécdota del estadio. Una anécdota del estadio. La primera vez que fuiste al estadio. O algo que te causó hilaridad de alguien de atrás que dijo una guarrabasada y que te hizo reír. O algún partido en especial que te haya marcado.
La primerititita. Y te digo porque, o sea, mi papá no era futbolero. Mm. La primera vez que yo fui al estadio universitario fue en un juego de Tigres Femenil.
¡Órale! Ok.
Imagínate, o sea, siento que está como muy loca la historia de cómo, no sé, que no nos debe de importar lo que la gente diga, ¿verdad? Pero cómo a una chavita le va a interesar el fútbol si su papá o su mamá no estuvieron tan involucradas en el deporte. Pero fíjate, fue un juego de Tigres Chivas,
okay.
creo que fue Tigres Chivas, Tigres Femenil Chivas, no me acuerdo. En el 2018.
Okay.
Sí, esa fue la primera vez que...
¿Fue una semifinal?
No.
¿Un partido regular?
Fue un partido de temporada regular.
Okay.
Sí, me acuerdo que hacía bastante frío. Y el poder como tener... Yo soy muy unida a mis papás. Digo, pues, hija única, ¿no? Al final del día. Mm. Pero sí, el poder tener como la oportunidad de llevarlos al estadio y que vivieran como la experiencia, eso es lo que a mí me marcó mucho, y más porque, digo, se abre la posibilidad de que en una liga femenil puedas tú como conocer el estadio y estar viviendo experiencias nuevas, creo que es la que más me marcó. Yeah. En ese aspecto. Cuando pienso así como la primera, es esa.
¿Algún ídolo que tengas de Tigres, tanto femenil o varonil, o de los dos?
En femenil, mi queridísima Maga Ovalle.
Ok.
Es como la que...
Pues es de tu edad, ¿no?
Creo que sí.
Sí, está jovencita. Pareciera que no, pero tiene como 5 años, 24.
Creo que sí, tiene mi edad. Uh-huh. O no, no sé.
Oh, sí, ¿no? Tiene 24, ¿sí? 25 años, sí, sí.
Sí, Ovalle y... De varonil, pues yo creo que, o sea, te podría decir Guiñac, pero hablando por fuera, a mí me tocó conocer a Roberto Gadea, como pues ya obviamente ya estaba más grande y
como
todo.
Como profesor, analista, ajá, sí.
Y creo que él fue uno también de los que admiré. O sea, por cómo era, su manera de ser. Y en el canal, te digo, iba el profe Batocletti, su manera de ser, híjole. Que aunque yo estaba ahí, nunca tuve el privilegio de poder saludarlo. Porque él llegaba ya más, o sea, él tenía el programa en la noche, yo nada más estaba en la mañana y nunca pude saludar. Y es algo de lo que me arrepiento, muchísimo. Por cómo la personalidad que él tenía, ¿no?
Claro.
Entonces creo que ellos...
No era el momento, pero bueno, es la vida de momentos y de situaciones,
pasa.
¿No? Así es el tiempo. Entonces, y ya para ir cerrando, donde quiero que te extiendas un poquito, porque uh-huh. es un tema que habitualmente le pregunto a todas las invitadas que he tenido en la silla de los acusados, ¿qué cambio has visto dentro de los medios de comunicación y sobre todo medio de comunicación deportivo, porque hay coordinadora de deportes? Antes eso era puros hombres y veías a una o dos mujeres y eran la edición y la asistente posiblemente.
Sí.
¿Qué cambios has visto tú dentro de los medios de comunicación? Y si tú has llegado a sufrir algún cierto tipo de discriminación por el simple hecho de ser mujer.
Sí se han visto cambios y muchos. De hecho, me acuerdo mucho de una conversación que tuve con Gaby Batocletti, que le mando un saludo, que decíamos, ¿qué es lo que dices tú? ¿Cuándo vas a ver tú una productora mujer? Entonces, creo que sí se han hecho muchos avances y sí se ha trabajado en eso. Sin embargo, todavía falta mucho.
Okay.
Todavía falta mucho que hacer y que se le pueda dar también esa oportunidad, porque también una mujer es capaz también de hacer las cosas. De discriminación creo que sí las he vivido, pero más en el lado de fútbol americano. En cuanto a comentarios, pues ya ves.
¿Pero dentro del medio o estás hablándote de fuera, de redes sociales, comentarios?
Pues, dentro del medio no me ha tocado, o al menos no me he dado cuenta,
okay.
Porque trato también yo de enfocarme más en mi trabajo, o sea, que mi trabajo sea el que hable al final del día, digo, si está bien o está mal, pues ya el jefe es el que decide, ¿no? Si se sigue realizando o no, pero sí, en cuanto a comentarios de la gente y cosas de ese tipo, de que a veces uno también escucha en los mismos pasillos, ¿no? Pero sí sigue sucediendo. Y creo que podemos llegar a algún momento en el que se reduzca, que al final del día siento yo que no se va a eliminar, porque estamos como muy acostumbrados y también la cultura de aquí, de nuestro país, a que el hombre es como más la figura de autoridad, ¿no? Entonces, digo, lo vemos también, me voy a pasar un poquito a la cuestión de la NFL. ¿Cuándo vas a ver? Pues ya lo vivimos. Un Monday Night que vimos a Rebeca narrar en un partido de NFL y cómo la atacaron, pero durísimo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, Rubén, a escuchar a una mujer que narre. No estamos acostumbrados a que una mujer, bueno, en el caso de los hombres, ¿no? A lo mejor no están muchos acostumbrados a que una mujer les dé órdenes. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo estoy muy chiquita. Yo a veces sé que a lo mejor han de decir, ¿cómo una mocosa me va a dar una instrucción de que tengo que decir y que no tengo que decir? Uh-huh. Pero al final del día creo que la cuestión de también ser empáticos y que pues las palabras que tú dices repercuten en la persona que tú les estás diciendo es importante. O sea, es importante también tener cuidado con las palabras que decimos, porque imagínate, está Rebeca narrando a nivel internacional y todo lo que le llovió. Pero yo espero que sí se pueda hacer el cambio. Siento que va a pasar muchos años para que se pueda como aceptar esta cuestión de que la mujer tenga un poquito más de actividad, más de presencia en puntos importantes en el ámbito deportivo.
Claro, también, bueno, también entender que en el fútbol tenemos a Majo González, tenemos a, uh-huh. a Marion Reimers, sí. Y también entender que hay muchos comentarios de gente que puede decir, no me gusta, pero no me gusta cómo narras, no es porque seas mujer u hombre. También a Sergio Dib lo...
Sí, no, lo, le llovió también. Le,
se lo come, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, para mí Rebeca ha hecho un buen trabajo. Para mí. A mí me gusta la narración de Rebeca, sí. A mucha gente que no. Y simplemente diferenciar, ¿no? No es por el hecho de que seas mujer. En muchos casos. En otros casos, muchísimos más, sí es por eso. Por eso te lo preguntaba. Porque sí. Es un medio muy difícil. Muy difícil. Y es un medio donde empezaban, cuando había una chica... Pues empezaba haciendo las preguntas de color rosa, de que cuál es tu comida favorita y cuál es tu película favorita. Sí. Pero ahorita ya creo que sí hemos visto también muchos cambios donde ya vemos analistas en la televisión que son mujeres.
Sí, y que la Liga MX Femenil también ya la narran mujeres.
Ya.
Entonces, es también el que ya ves más la figura femenina en áreas en donde el hombre estaba 100% dominando, ¿no? Digo, por llamarlo de alguna manera. Entonces... Digo, ojalá que sí, y también hacer la invitación, ¿no? De que si está una mujer contigo, apoyarla, porque al final del día el éxito es... el sol sale para todos, ¿no? Claro. Es como se dice. Y si le va bien a una mujer, pues qué padre. Y si no, pues órale, a ver cómo le hacemos para ayudarla y que también sobresalga. Porque si sobresale ella, vas a sobresalir a lo mejor tú y a lo mejor después alguien a ti te va a ayudar. Entonces, es cuestión de irnos apoyando. En el canal, Ángel no me va a dejar mentir, somos más mujeres en deportes que hombres.
Qué bueno.
Somos 3 productoras y 1 productor. Entonces, eso habla de que, pues bueno, al director, ¿no? Agradecerle por la confianza de que nos deja esa cuestión de nosotras poder dar lo nuestro y darle el toque de... pues a lo mejor diferente o no, no sabemos, uh-huh. no nos han dicho si sí o no en cuestión de la audiencia, pero pues esa cuestión, ¿no? De estarnos apoyando entre nosotras, porque si también nosotros nos ponemos los pies, pues, ¿cómo queremos también tener nosotros tener la oportunidad si, uh-huh. si también entre nosotras nos estamos ahí poniendo barreras, ¿no? Entonces, sí, el hecho de podernos apoyar entre nosotras, pues es importante.
Claro. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Diana Guerrero y qué sigue para la coordinación de deportes en el Canal 53?
Se viene padre. Se viene padre.
Okay.
Se viene potente.
Ok, ok. Esas son palabras de los niños de 20 años, ¿no? Pero sí, pero está bien.
Vamos a ahí tenemos varios proyectos ya que vamos a arrancar. Ahí ya también pronto... tendrás noticias.
Ah, caray.
Tú, no, oh, pero okay. Porque te va a llegar la exclusiva, ¿no? De que bueno. Vamos a tener ahí proyectos nuevos, ¿no? Por okay. Otras cosas.
Ok. No se asuste.
No se asuste, padrino. Luego lo se puso bien rojo, mi compadre.
Me pusiste nervioso.
No.
O sea, exclusiva aquí enfrente de solo tío, está bien. Mándame las cápsulas. Quiero que mandes cápsulas también.
Sí.
Por favor.
Sí. Se viene un buen año. Yo te digo, acabo de terminar en el 2023 la maestría. ¿Mm? Quisiera desarrollarme en la cuestión de la mercadotecnia deportiva porque es impresionante el poder ver las estrategias de posicionamiento y pues ya ves, yo saqué ahorita de la cuestión de cómo Tigres sale con esta cuestión del perfil Tigre. Me gustaría buscar ahí una cuestión de la mercadotecnia deportiva, seguir trabajando en ayudar a chavitos que están estudiando a empoderarse, digo que es una frase que tiene uh-huh. poquito tiempo, para poder ayudarlos a que puedan cumplir su sueño, ¿no? Y que ellos también tengan esa oportunidad de estar lo más cerca a lo profesional y a la hora que salgan y puedan estar allá en las grandes ligas como lo bien lo han hecho y que tenemos, te digo, estos casos de éxito, claro. que podamos tener más casos de éxito y que vienen niños que vienen trabajando muy bien.
Qué bueno, ojalá, ojalá y si siga este crecimiento que me estás mencionando, que vengan todos estos proyectos que puedan posicionar un poco más al Canal 53 en los objetivos sí. que ustedes tengan como Canal 53. Te lo menciono aquí porque no te lo mencioné, pero tus cápsulas pues sí causaron impacto y creo que te diste cuenta las cápsulas que más con las que colaborabas con los Tigres. Sí. Te las encargo porque fueron muy buenas, han sido gracias. Muy buenas. Y también tenemos dos colaboradoras, una colaboradora, Rose Salazar, mando un saludo, que también estuvo con nosotros y que allá está en otros temas y que le ha ido muy bien, están con nosotros otras dos chicas. Pues la invitación también para ti, para que muchas sigas gracias. Haciendo esas cápsulas, seguimos haciendo contenido y que a la larga algo, para algo te va a ayudar.
Sí.
Para algo te va a ayudar y pues lo haces muy bien, o sea, lo haces muy bien. Por algo has tenido muy buenas críticas o buenos comentarios al respecto de esas cápsulas, Diana.
Muchas entonces, gracias.
Sí. Ahí te las encargo.
Sí.
Por favor. Como quiera, Diana, pues muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación, por venirte a platicar aquí un rato conmigo de tu historia, de qué es lo que estás haciendo, de tu pasión por los auténticos Tigres, de tu pasión por los Tigres y por Tigres Femenil. ¿Y dónde te seguimos en redes sociales?
En redes me encuentran como Diana-Guerrero L, en Instagram, en TikTok y en X. Twitter.
X,
ajá. Ahí me encuentran como Diana-Guerrero L.
Perfecto. Para que la sí. sigan, por favor. Y pues bueno, como que ya estamos platicando.
Estamos pendientes.
Sí. Ciertos temas que podemos tener ahí. Y también, bueno, agradecerte públicamente por la producción que me hiciste para el podcast, el episodio de Carlos Salcido.
Ahí se grabó.
Ha tenido muy buenas críticas también. Agradecerte a ti Ángel, ven para que salgas y saludes aquí a la cámara.
nada más saluda
ahí.
Así es.
Que me ayudaron en esta producción improvisada, rápida, pero que ha recibido bastantes buenos comentarios, qué sobre padre. Todo por ese back y pues esperemos seguir trabajando juntos en ese sentido, ¿no? Y
ojalá
pues,
que sí.
Está con madre tener productor. Está muy difícil a veces hacerla de productor, hacerla de todo, ¿no? Pero entonces, sí. agradecimiento por ese lado. Y pues nada, pues seguimos en redes sociales. Te encargo las cápsulas, por favor.
Ya volvemos. Vamos a regresar.
Gracias de nueva cuenta. Y gracias a todos los que nos pudieron haber sintonizado en este gran episodio de Solo Tigres, el podcast. Recuerda de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbete al canal de YouTube. Estamos en X, en Instagram, en Facebook, ya suéltame Mark, por favor, ya suéltame el Facebook desde agosto del 2023, te lo encargo, porfa, mucho. Y pues ahí estamos. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Solo Tigres del Podcast. Te habló tu buen amigo compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Chao.